Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es jueves 20 de noviembre del 2025 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saluda Carlos Colina.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy nos iremos directos al corazón de la Amazonía, desde Belém do Pará, donde se desarrolla la COP30. Vamos a conversar con una periodista que está cubriendo minuto a minuto uno de los encuentros climáticos más decisivos de la década, donde además ha saltado la noticia de que Australia finalmente no será la anfitriona de la COP31, sino que la albergará Turquía. Hablaremos de la sanidad en Australia y de las tensiones políticas que están surgiendo alrededor de la financiación de los hospitales públicos. Te traeremos todas las voces. Y en nuestro segmento Vida en Australia vamos a explorar qué es el título nativo y qué significan los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas australianas. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Turquía será la sede de la próxima COP y no Australia. Australia advierte que las cuentas de redes sociales de menores de 16 años serán eliminadas en 2 semanas. Y ataques israelíes en Gaza dejan al menos 25 palestinos muertos. Adelaida no albergará la cumbre climática de la ONU del próximo año. El ministro de Clima, Chris Bowen, reveló que Australia estaba dispuesta a ceder la sede a Turquía a cambio de que ésta le entregara el liderazgo de negociaciones y consolidara un papel protagónico para el Pacífico en la cumbre. Existía una creciente expectativa de que Australia retirara su candidatura para albergar la COP31 en Adelaida, dado que le costaba convencer a Turquía de retirarse de la contienda. Según las normas de la ONU, si los dos países no lograban llegar a un acuerdo, la sede de la reunión se trasladaría automáticamente a Alemania, país que alberga el organismo de Naciones Unidas responsable del Acuerdo de París. Bowen declaró a la prensa en Belém que mientras las negociaciones continuaban, ambos países estaban dispuestos a hacer concesiones significativas para alcanzar un acuerdo. Más adelante en el programa ampliaremos esta información. Se advierte a los australianos menores de 16 años que solo tienen 2 semanas antes de que sus cuentas sean eliminadas de varias plataformas importantes de redes sociales. Con la entrada en vigor el 10 de diciembre, la primera prohibición de edad en Australia, Meta ha comenzado a alertar a los adolescentes que perderán acceso a Instagram, Threads y Facebook. YouTube, Snapchat, TikTok y X y el servicio de transmisión en vivo Kick también están incluidos, mientras que la plataforma de juegos Roblox está temporalmente exenta. La comisionada de seguridad en línea, Julie Eman Grant, afirma que estas plataformas incluyen porque su propósito principal es la interacción social entre usuarios. Betts, de 10 años, se le cuenta a SBS Arabic que está preparando para la vida sin redes sociales.
Sad, but happy at the same time. And yeah.
Me siento triste, pero a la vez feliz. Estaré feliz y triste, pero también es algo bueno, como una buena señal. Estaré cantando, practicando deportes y también con mis primos. La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, afirma que estas leyes no son la solución definitiva para los problemas en línea, pero forman parte de un plan más amplio para proteger mejor a los niños. Al menos 25 palestinos han muerto en 4 ataques aéreos israelíes en Gaza, a pesar del frágil alto el fuego vigente desde octubre. Los servicios médicos informaron de 10 personas que murieron en Zeitoun, un suburbio en la ciudad de Gaza, 2 en Sehaya, y el resto en 2 ataques en Jan Yunis. El ejército israelí afirma haber atacado a combatientes de Hamas que abrieron fuego contra sus tropas, mientras que ambas partes continúan autoacusándose mutuamente por violar el alto fuego mediado por Estados Unidos. Más de 300 palestinos han muerto desde el inicio del conflicto, casi la mitad, en un solo día, en respuesta a lo que Israel considera un ataque contra sus tropas. Esto ocurre mientras el líder de la minoría de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Hakeem Jeffries, se reúne en Washington con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salam para discutir la posibilidad de una solución de 2 estados.
Crown Prince reiterated his view that a one-state solution in Israel is impossible.
El presidente heredero reiteró su opinión de que una solución de un solo estado en Israel es impracticable. Y que el mejor camino a seguir, por supuesto, que implica la reconstrucción de Gaza, es encontrar eventualmente una vía sólida hacia un Israel seguro y estable, que conviva en paz y prosperidad con un Estado palestino. Apoyo esa postura. Y sobrevivientes de uno de los ataques más mortíferos de Rusia en el oeste de Ucrania han compartido sus experiencias. Al menos 26 personas, entre ellas 3 niños, murieron tras un ataque con drones y misiles rusos que impactó 2 bloques de apartamentos en la ciudad de Ternopil, al oeste de Ucrania. Unas 80 personas resultaron heridas y los rescatistas continúan buscando entre los escombros. En medio de los últimos ataques, Rusia lanzó 476 drones y 48 misiles contra Ucrania, golpeando infraestructura de energía y transporte y provocando cortes de energía de emergencia en varias regiones en medio de temperaturas gélidas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que publicará los archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días, luego de que el Congreso votara casi unánimemente a favor de su publicación y con la firma actual del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El material puede revelar más detalles sobre la red de Epstein y sus vínculos con Donald Trump y otras figuras prominentes. La fiscal general Pam Bondi afirmaba que los documentos ofrecen la máxima transparencia protegiendo a las víctimas.
We will follow the law passed both chambers.
Cumpliremos con la ley. La ley fue aprobada por ambas cámaras anoche. Aún no va a ser firmada, pero seguiremos cumpliendo con la ley, protegiendo a las víctimas y brindando la máxima transparencia. El director general de la cadena ABC, Hugh Marks, ha instado a los periodistas a no temer el escrutinio externo tras las acusaciones de News Corp de que el programa Four Corners de la ABC ha cometido errores similares a los alegados por el reciente documental de la BBC sobre Donald Trump. Marx ha rechazado las comparaciones entre la ABC y la BBC sobre la edición de imágenes del presidente de Estados Unidos, quien ha amenazado con demandar a la BBC por los controvertidos cortes. Marx afirma que la emisora pública debe salvaguardar su independencia. A veces se cometen errores. Para que ocurran, los reconocemos. Los asumimos, los corregimos y los seguimos adelante. No hay que defenderse. La independencia conlleva una gran responsabilidad y la contrapartida es reconocer que cuando nos equivocamos, debemos asumirlo y seguir adelante. Una campaña impulsada por la comunidad con el apoyo de diputados del Partido Verde han conseguido financiación federal de emergencia para mantener operativas las clínicas de CoHealth en Fitzroy, Collingwood y Kensington hasta el 31 de julio del próximo año. Esta iniciativa surge tras la advertencia de CoHealth de que los servicios de medicina general y asesoramiento cerrarían este mes y que la clínica de Collingwood cerraría definitivamente en 2026 debido a una prolongada falta de financiación. Cientos de residentes participaron en reuniones públicas y firmaron peticiones para presionar al Partido Laborista a que interviniera. Si bien la nueva financiación evita los cierres inmediatos, se agotará después de julio y los defensores afirman que ambos niveles de gobierno deben diseñar ahora un modelo sostenible a largo plazo para proteger los servicios esenciales para pacientes con necesidades complejas. La senadora federal del Partido Verde, Steve Hodgins-May, afirma que esta prórroga no resuelve el problema de fondo.
But let's be clear, it is a short-term band-aid when we need a long-term fix to keep those doors open.
Seamos claros, esto es un parche temporal cuando necesitamos una solución a largo plazo para mantener esas puertas abiertas. Esta es la lucha. Que esta lucha tuviera que darse es una señal del colapso del sistema de salud bajo este gobierno laborista. Los verdes, estatales y federales quieren que se invierta en nuestro sistema de atención primaria y en nuestro sistema hospitalario, pero en cambio vemos a Anthony Albanese esta semana diciéndoles a los estados que deben controlar el gasto hospitalario. Se prevé que el ciclón tropical Fina se dirija hacia el extremo norte de Australia y se ha advertido a las comunidades costeras e insulares que se preparen para vientos destructivos, inundaciones repentinas y peligrosas mareadas ciclónicas. El último mapa de trayectoria de la Oficina de Meteorología muestra que es probable que el sistema de categoría 2 pase al norte de Darwin en lugar de directamente sobre la ciudad, lo que ofrece un pequeño alivio. Sin embargo, los meteorólogos advierten que los ciclones siguen siendo muy impredecibles y que Darwin aún podría sufrir lluvias intensas y vientos dañinos durante el fin de semana. Jonathan Ho, de la Oficina de Meteorología, ofrece una actualización.
A tropical cyclone Fina has been named off the coast of the Northern Territory. On Thursday morning, it is expected to be a Category 2 system.
El ciclón tropical Fina se ha formado frente a la costa del territorio del norte. Se espera que el jueves por la mañana alcance la categoría 2 y a lo largo del día provoque vientos y lluvias cada vez más intensos en algunas zonas de la costa norte. Si se encuentra en esa región, manténgase al tanto de los últimos pronósticos y las alertas. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Perth presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados con posibilidad de tormentas. Adelaida, parcialmente nublado con una máxima de 21. Melbourne, 16 grados y parcialmente nublado. Hobart, parcialmente nublado con 16. Canberra, algunas lluvias con 27 grados de máxima. Sydney, 24 grados con posibilidad de lluvias en la tarde. Brisbane, parcialmente nublado y 30 grados centígrados. Y Darwin, parcialmente nublado y una máxima de 36. Hasta aquí el boletín de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en tu programa en español de SBS. Espero que estés teniendo un excelente día allá donde estés. Hoy en el programa nos vamos directos al corazón de la Amazonía, desde Belém do Pará, donde se desarrolla la COP30, la cumbre del clima. Vamos a conversar con una periodista que está cubriendo minuto a minuto uno de los encuentros climáticos más decisivos de la década. En nuestro segmento de Vida en Australia vamos a explorar qué es el título nativo y qué significan los derechos sobre la tierra de las comunidades indígenas australianas. En la actualidad deportiva te vamos a traer los últimos resultados de los partidos de clasificación para el Mundial, además de la A-League australiana y la Copa Davis de tenis, entre otros. Pero primero, los premiers estatales se han reunido para una reunión urgente, mientras aumentan las tensiones por alcanzar un nuevo acuerdo de financiación para hospitales públicos con el gobierno federal. Además, un nuevo informe del Instituto Grattan revela que los hospitales australianos están malgastando más de 1.000 millones de dólares al año en gastos que son evitables. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Como ha señalado el Premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, es raro ver a los primeros ministros de estados, a los premiers y a los primeros ministros de los territorios unidos.
Now look, right across Australia, Queensland, Western Australia, South Australia, the Northern Territory, different states.
En toda Australia, en Queensland, Australia Occidental, Australia del Sur, el Territorio del Norte, diferentes estados, en diferentes partidos políticos que gobiernan esos estados, no podemos estar todos equivocados, decía el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. Los premiers estatales y los jefes de gobierno de los territorios se han unido para acusar al gobierno federal de dar marcha atrás en su promesa sobre la financiación de los hospitales públicos. En el año 2023, los gobiernos federal y estatal acordaron un nuevo gobierno de financiación, un nuevo modelo de financiación, queremos decir, para los hospitales públicos. Esto supondría que la Commonwealth, que el gobierno federal, aumentara su parte de los costes hospitalarios públicos al 42,5% para el año 2031. Pero según el Premier Minns, la última oferta del gobierno federal representa solo el 37% de los costes, lo que él dice que supone una caída masiva.
The federal government's got a lot of far deeper pockets than the states do, but we're responsible for service delivery.
El gobierno federal tiene muchos recursos mucho más profundos que los estados, pero nosotros, los estados, somos responsables de la prestación de servicios y necesitamos un nuevo acuerdo aquí, porque lo que se ofrece simplemente no es suficiente, decía el premier Chris Minns. El cambio de posición del gobierno federal se produjo en septiembre, cuando el primer ministro Anthony Albanese supuestamente envió una carta a los premiers y ministros estatales de sanidad. En esa carta, Albanese, al parecer, instó a los gobiernos estatales a recortar el gasto hospitalario si querían alcanzar un nuevo acuerdo de financiación. En declaraciones desde Australia Occidental, junto con el premier del estado, Roger Cook, Albanese dice que él y los primeros ministros están trabajando en el asunto.
What we have on the table is an increased amount of funding, and indeed, if people talk about the agreement.
Lo que tenemos sobre la mesa es un aumento de la financiación y, de hecho, la gente habla del acuerdo, de que lo que estaba sobre la mesa en ese momento eran 30.000 millones de dólares. Actualmente tenemos 20.000 millones sobre la mesa. Estábamos trabajando en esos temas. 20.000 millones es un aumento sustancial en la financiación sanitaria para los hospitales, decía Albanese. El Gabinete Nacional se reunirá de nuevo esta semana para tratar el asunto, pero la líder de la oposición, Susan Lee, afirma que el cambio de marcha atrás del gobierno de Albanese es una señal de un presupuesto fallido.
Well, isn't it extraordinary that the Prime Minister is mismanaging the economy so bad?
¿No es extraordinario que el primer ministro esté gestionando tan mal la economía que ahora se vea obligado a escribir a los ministros de Sanidad? Preguntaba Susan Lee. La disputa llega a su punto álgido cuando los expertos señalan un sistema hospitalario público bajo creciente presión, con una situación en la que se ve desde una falta de ambulancias hasta el hacinamiento de las personas de los pacientes en los hospitales. La situación ha ido empeorando a pesar del aumento del gasto en hospitales públicos en los últimos años. Peter Breedon es el director del programa de salud en el Instituto Grattan. En un nuevo informe, su equipo sugiere que los gobiernos estatales pueden recortar miles de millones de dólares en gastos hospitalarios evitables.
We found that conservatively there's about $1.2 billion a year in the system that isn't helping patients.
Hemos comprobado que de forma conservadora hay unos 1.200 millones al año en el sistema que no están ayudando a los pacientes y que podrían invertirse mejor. Esto incluye estancias hospitalarias más cortas. Pasamos más tiempo en el hospital en Australia para muchas cirugías, donde mucha gente podría irse a casa el mismo día, en comparación con otros países ricos, decía Peter Breedon del Instituto Grattan. Este informe también pide a la Commonwealth que aumente su contribución a la financiación hospitalaria en línea con la creciente demanda de atención.
It's really about governments getting together and reaching a deal on funding.
En realidad se trata de que los gobiernos se unan y que lleguen a un acuerdo de financiación, pero añadiendo nuevas políticas para que esa financiación sea más productiva, decía el director del programa de salud del Instituto Grattan. Y así terminaba esta historia de Win Kwang y de Angelica White para SBS News. Seguimos con más temas. Nos vamos ahora al corazón de la Amazonía. Desde Belém do Pará, donde se desarrolla la COP30, conversamos con una periodista que está cubriendo minuto a minuto uno de los encuentros climáticos más decisivos de la década. Con récord de delegaciones, debates intensos y la presencia de pueblos indígenas exigiendo ser escuchados, esta cumbre podría definir la hoja de ruta global para reducir emisiones, financiar la transición energética y frenar la deforestación. Además, también vamos a hablar de la derrota de Australia en las negociaciones para lograr ser sede de la COP31. Carlos Colina habló con Florencia Tuchin en una conversación que conecta la Amazonía, el Pacífico y el futuro climático del planeta.
Bueno, y hoy analizamos en nuestro programa los temas clave de la COP30, entre ellos el rol de los pueblos indígenas en las decisiones climáticas, las negociaciones para reducir la dependencia de combustibles fósiles y, por supuesto, el pulso diplomático entre Australia y Turquía, que de hecho acaba de perder Australia para ser sede de la COP31. Una conversación que vamos a tener con la periodista Florencia Tuchin, que ha estado también allí en Belén y que ha visto en primera persona lo que ha sido esta versión de la COP. Primero que todo, Florencia, bienvenida a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Florencia, en términos más amplios me gustaría saber, primero que todo, ¿cómo viste las tensiones, las conversaciones y las negociaciones que se han dado hasta el día de hoy allí en Brasil, en Belén?
Bien, la COP30 comenzó el 10 de noviembre y volvió a América Latina después de 11 años. La última había sido en Lima hace 11 años y luego, por primera vez en la historia, se hizo en la Amazonía, en Belén, en Brasil. Esto es sumamente importante en la región, para el sur global incluso, por la participación y porque se pedía escuchar las voces también del sur global, sobre todo en lo que tiene que ver con el plan de adaptación y cómo se va a financiar esta transición que estamos viviendo. Entonces hay una, hasta ahora, una cumbre de mucha esperanza en relación a la sociedad civil. De hecho, el sábado pasado se vio una movilización masiva y pacífica que se llegó a decir que había hasta 70.000 personas en las calles de Belén. Uno hablaba de los combustibles fósiles, una de las manifestaciones que se pudo ver fue un funeral teatral, se hacía un funeral al carbón, el petróleo y el gas, donde la gente se reunía, había un pedido por derechos territoriales y ser incluidos en la mesa de las negociaciones. Entonces, sí, hay una esperanza de que es una COP de implementación, están las tensiones presentes con mucha expectativa, pero sí te puedo decir que hasta el momento se ha visto alrededor de las calles de Belén mucha participación, que era una expectativa porque las últimas tres COP estuvo limitado ese aspecto desde las presidencias que llevaron a cabo, con lo cual la particularidad de Belén en la Amazonía fue la participación social que se está viviendo en estos días, y ya el viernes se va a estar concluyendo la COP30.
Bueno, hablabas de estas protestas y de la fuerte presencia también indígena. ¿Qué tan fuerte realmente está siendo la presencia indígena en esta COP30 y qué están pidiendo concretamente ellos?
Bien, te podría decir que en las calles, en todo lo que tiene que ver con la Cúpula de los Pueblos, que es el evento paralelo, la participación es enorme. Se hizo una 200 barcos estuvieron navegando por el río también el miércoles pasado, pidiendo por el fin de los combustibles fósiles, sobre todo en la Amazonía, y el respeto de sus derechos territoriales. Los mensajes políticos, bueno, tuvieron que ver con que la crisis climática ya afecta a sus territorios y se exige que ellos puedan tener una participación real en las mesas de las negociaciones, que todavía se ve eso más limitado. La zona azul es donde se encuentran los negociadores, los periodistas, la sociedad civil, ahí es donde piden mayor participación, pero constantemente uno puede ver las demandas y la Green Zone, que es como la parte donde se encuentra más la sociedad civil, ahí se ve mucha presencia de las comunidades indígenas, no solo de Brasil, sino de América Latina entera.
Bueno, y más allá de esto, por supuesto, se tienen que llegar a acuerdos y muchos de esos acuerdos van enfocados a reducir la dependencia de combustibles fósiles. ¿Qué tan realista es llegar a un acuerdo fuerte en este espacio y en el hecho de la posibilidad de un acuerdo más ambicioso? ¿Se ve esa posibilidad? ¿Se siente en el ambiente?
Bueno, como te decía, es una COP de esperanza. Hay un halo de esperanza, pero también es una esperanza cauta. La gente está esperando ver los avances. Lo que sí te puedo decir que ya pasó, en lo que se cuenta de las negociaciones, son avances en planes nacionales de adaptación. Se busca poder llegar finalmente a una meta de financiamiento para adaptación que puedan responder sobre todo a las realidades locales. Y una de las prioridades que se busca en esta COP es poder salir con un plan de adaptación, y eso está en este momento en discusión.
Bueno, uno de los principales argumentos al principio de esta COP31 es el hecho de que los países en su conjunto estaban fallando en eliminar o reducir los gases de efecto invernadero y por ende en reducir ya el incremento de la temperatura que va a sobrepasar ya los límites que tenían previstos anteriormente. ¿Cómo esto realmente está afectando el hecho de hacer políticas para los diferentes países y el hecho de que los países que más están contaminando de pronto no están realmente ayudando a cubrir por los países más pequeños que están hasta ahora emergiendo en sus economías?
Hay una realidad, y es que los combustibles fósiles están presentes en la vida cotidiana de todos y resulta difícil visualizar cómo sería, ¿no?, un mundo sin ellos. Pero de todas formas hay un mensaje claro desde la sociedad civil que tiene que ver con que estamos preparados para la transición energética y que hay apoyo popular para esas medidas, y sobre todo hay una demanda de que los países más desarrollados puedan hacerse cargo de estas emisiones, y se busca justamente energía limpia, justicia climática y respeto a los pueblos en ese camino, que son quienes están protegiendo la vida y el ambiente. Se busca la valentía política para romper de una vez con todas con el petróleo, el carbón, el gas, y que esa transición sea justa, ¿no?, que tenga en cuenta a todos y que no deje a nadie atrás.
Bueno, ahora me gustaría enfocarme en Australia. Acabamos de recibir la noticia que finalmente Turquía va a ser la que albergue la COP31 después de varias negociaciones y una alta tensión en negociaciones. ¿Cómo viste esas negociaciones? ¿Y qué estaba pasando en la COP mientras esto sucedía, de lo que pudiste ver detrás de bambalinas?
Bien, para contar un poco un poco de color sobre Turquía y Australia, en la zona azul, donde están los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que observan, que son observantes, hay stands, y una particularidad de ambos stands es que brindaban café. Entonces se veía como una guerra de café por llamar la atención de las personas que visitaban la zona azul. Eso como un dato color de lo que se veía en las negociaciones, alrededor de las negociaciones, de cómo se mostraban desde ambos espacios. Sí, en las conversaciones con organizaciones de la sociedad civil se podía ver que mayormente una sociedad civil interesada en que pueda presentarse a Australia para la COP31 y ese plan que incluía las islas del Pacífico y el tema de los océanos pueda ser priorizado. También veían con un mayor interés desde el lado geopolítico, desde la sociedad civil, que creían que desde Australia podían ya intervenir mejor en las negociaciones. Pero bueno, ya tenemos la noticia muy reciente, cuando ya Turquía había propuesto copresidir, que Australia no lo aceptó, y ahora ya tenemos la noticia reciente de que Turquía albergará la COP31, y eso es lo último que se ha comentado hasta ahora.
Finalmente, Florencia, me gustaría saber, en términos generales, si hay una sensación en lo que estaba sucediendo allí en Brasil de que sí puede haber realmente cambios en lo que se está haciendo en términos de protección del medio ambiente y reducción del incremento del clima a nivel global.
Un mensaje que quedó claro en la COP30 es que son las personas las que más sufren los impactos del cambio climático, y muchas de las comunidades que sufren estos impactos siguen excluidas de las decisiones, y se busca que los líderes que participan de la COP no se mantengan distantes, que se acerquen a la realidad y que puedan tener las condiciones también del sur global presentes. Por eso también se hizo en la Amazonía, que tiene que ver con un lugar que desde la logística fue muy complejo, donde el calor estuvo presente, errores de infraestructura y de logística eran constantes. Todo esto se vivió en estas semanas en Brasil, y quedó claro que se necesita una implementación y acción para disminuir las emisiones, y ahí fue el lugar ideal para también los líderes puedan ver cómo repercute en la vida cotidiana de muchas comunidades. La esperanza y la acción se ve constantemente. Pero bueno, hay mucha expectativa de lo que va a pasar ahora en los próximos 2 días, donde se espera, donde haya planes definidos que puedan continuar para la COP31.
Bueno, ahí está la periodista Florencia Tuchini, que está cubriendo en el marco en Brasil de la COP30 y que muy amablemente nos prestó su tiempo para hablar un poco de lo que está sucediendo, y por supuesto la noticia de última hora de que Australia perdió su apuesta por albergar la COP31. Florencia, un placer haberte tenido con nosotros aquí en los micrófonos de SBS Audio.
Igualmente, Carlos, un saludo a disposición.
Era Carlos Colina con esa entrevista. Australia es conocida en todo el mundo por sus ricas y diversas culturas de las Primeras Naciones. Pero cuando se trata de títulos nativos y derechos sobre la tierra, aún puede que te preguntes qué significa realmente todo esto. Hoy vamos a explorar qué es el título nativo y cómo surgió. El título nativo, los derechos sobre la tierra y los tratados son tres enfoques diferentes utilizados para fortalecer esta cultura y mantener conectados a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con la tierra. Puedes saber más sobre los derechos sobre la tierra y los tratados en nuestros episodios anteriores. Este episodio trata sobre el título nativo. Explicaremos qué es, la historia, en qué se diferencia de los derechos sobre la tierra y qué significa. Durante más de 200 años, Australia fue declarada Tierra Nullius, que significa tierra vacía, sin reconocer a los pueblos aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres que vivían aquí antes de la colonización blanca. Eso cambió con un caso legal histórico, el caso Mabo. En 1982, un grupo de personas, lideradas por Eddie Mabo, iniciaron un caso legal para solicitar el reconocimiento de su propiedad tradicional de las islas Marie en el estrecho de Torres, un pequeño grupo de islas justo encima del extremo de Queensland, en la parte más alta de Australia. Este caso fue largo y duró casi una década. Después, en 1992, el Tribunal Superior de Australia tomó una decisión histórica, reconociendo que el pueblo Meriam tenía título nativo sobre sus tierras. Esta sentencia fue histórica. Revocó la ficción legal largamente arraigada de Terra Nullius. Tras esta decisión, el Parlamento Federal aprobó la Ley de Título Nativo de 1993. Y el 15 de noviembre de 1993, el entonces primer ministro Paul Keating se dirigió a la nación exponiendo la respuesta del gobierno australiano a la decisión Mabo del Tribunal Superior.
The court's decision was unquestionably just. It rejected a lie and acknowledged the truth. The lie was terra nullius.
La decisión del tribunal fue incuestionablemente justa. Rechazó una mentira y reconoció una verdad. La mentira era terra nullius, la conveniente ficción de que Australia había sido una tierra de nadie. La verdad era el título nativo, el hecho de que la tierra había pertenecido en su día a aborígenes y australianos del estrecho de Torres y que en algunos lugares un derecho legal sobre ella había sobrevivido a los 200 años de asentamiento europeo. Esto es lo que decía el primer ministro Paul Keating en 1993. El título nativo entonces es un reconocimiento de que algunos pueblos originarios aún tienen derechos sobre sus tierras y aguas, basándose en sus leyes y costumbres tradicionales. Estos derechos no los otorgan los gobiernos ni los otorgan mediante la negociación, sino que son reconocidos por los tribunales australianos. El título nativo suele describirse como un conjunto de derechos porque incluye muchos derechos diferentes, no solo uno. Estos derechos pueden incluir el uso de tierras y aguas para cazar, pescar, hacer ceremonias y cuidar lugares culturales importantes. El título nativo reconoce además los derechos compartidos o grupales que provienen de tradiciones culturales y espirituales arraigadas desde hace mucho tiempo, más que de la propiedad privada o comercial. Sin embargo, el título nativo no sustituye otros usos del suelo, como la agricultura, la minería o las actividades del gobierno local. En muchos lugares, estos usos existen junto con el título nativo. Esto significa que los pueblos originarios a menudo comparten derechos sobre la tierra con otros, como agricultores, mineros o ayuntamientos. Pero para las comunidades aborígenes y de las islas del Estrecho de Torres, el título nativo es mucho más que tierra, es identidad, cultura y pertenencia. El profesor Peter Yu, líder y académico de Yawuru, lo explica.
What native title does is provides you with the opportunity to reframe the nature of fundamental rules that govern your community.
Lo que hace el título nativo es darte la oportunidad de replantear la naturaleza de las reglas fundamentales que rige tu comunidad y relación. Así que básicamente eso es en términos de mi propia comunidad. Lo que sí hace también es que proporciona una base renovada para aprender y reaprender idiomas, cantos y danzas y conocimiento cultural, de modo que podamos continuar el camino de desarrollar capacidades sucesorias en nuestra familia y en nuestros grupos tribales, decía el profesor Peter Yu. Pero conseguir el reconocimiento no es sencillo. Para establecer este título nativo, las comunidades deben mostrar una conexión continua con la tierra, a menudo a través de historias orales, relatos y registros transmitidos de generación en generación. El proceso legal es complejo y el derecho y la costumbre tradicionales no siempre encajan perfectamente en los marcos jurídicos occidentales. La abogada Gwyneth Govardhan, especializada en derecho de título nativo y patrimonio, explica los retos.
We're trying to fit a traditional culture into like a framework Estamos intentando encajar una cultura tradicional en un marco. Solo intentamos meterla y hacer que funcione, cuando en realidad hay desafíos inherentes que generan problemas, porque el sistema en sí en el que intentamos encajar no ha sido creado. El marco no ha sido diseñado para eso, decía la abogada Gwyneth Govardhan. Y con todo esto, el título nativo ha traído un cambio real y duradero. Ha ayudado a las comunidades a revivir sus lenguas, restaurar las formas tradicionales de cuidar la tierra y el agua y asumir un papel más fuerte en las decisiones sobre su tierra y aguas tradicionales. Desde que se introdujo la ley del título nativo, el título nativo abarca ahora alrededor del 40% de Australia, principalmente en zonas remotas y regionales, donde se ha mantenido la conexión tradicional con la tierra. Pero es importante recordar que esto es diferente a la propiedad de la tierra. Si vives en una ciudad o zona regional, como muchos migrantes, probablemente el título nativo no cambiará tu vida diaria, pero entenderlo es un paso hacia el respeto y la reconciliación. La abogada Gwyneth Govardhan, de nuevo.
I think it's really important to note, and this is very generally speaking, but something like native title rights and interests are really not going to affect people.
Creo que es muy importante saberlo, esto es muy general, pero algo como los derechos e intereses de los títulos nativos realmente no van a afectar a la gente a nivel personal. La gente piensa que va a afectar su vida diaria y no creo que pueda hacerlo, decía la abogada Govardhan. Y como dijo Paul Keating al reflexionar sobre la decisión Mabo, introducir el título nativo en el sistema de gestión de tierras de Australia no solo es una cuestión de justicia para los pueblos originarios, sino un avance para todos los australianos.
We can move on to see Mabo as a tremendous opportunity it is, an opportunity to right an historic wrong.
Podemos pasar a ver a Mabo como la oportunidad tremenda que es, una oportunidad para corregir una injusticia histórica, una oportunidad para trascender la historia de la desposesión, una oportunidad para restaurar el vínculo ancestral entre la tierra y la cultura aborigen. También una oportunidad para sanar una fuente de amargura. Y una oportunidad para reconocer la cultura aborigen como un elemento definitorio de nuestra nación y dejar claro que esta Australia moderna, libre y tolerante, puede ser un lugar seguro y abundante para todos, incluidos los primeros australianos, decía Paul Keating. Para muchos pueblos originarios, el título nativo no es solo un proceso legal, sino una forma de mantener vivas las historias de sus antepasados. Para las personas nuevas que llegan a Australia, entender el título nativo nos ayuda a ver la profunda conexión que los pueblos originarios tienen con la tierra, una conexión que tiene miles de años y que sigue viva hoy en día. El título nativo sigue evolucionando con nuevos acuerdos que definen cómo se protegen tierras, agua y patrimonio para las futuras generaciones en toda Australia. Los derechos sobre la tierra, los tratados y el título nativo tienen procesos legales y políticos diferentes, pero todos buscan reconocer la conexión de los pueblos originarios con el país y apoyar la autodeterminación.
We need to have our land, our culture, our language and our community. We're not opposed to development, but we need to have this as the foundation.
Necesitamos tener nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro idioma y nuestra comunidad. No estamos en contra del desarrollo, pero necesitamos tener esto como base, decía el elder indígena. Este reportaje ha sido producido por Niyang Hutchins. Ya hemos llegado al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea con toda la actualidad. Juan Moya, hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando del fútbol y de los partidos de selección para el Mundial, porque quedaron ya los tres últimos equipos de la CONCACAF seleccionados, de la CONCACAF, y hay dos que además van a los playoffs. Bueno, cuéntanos los detalles.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Se terminó el drama en CONCACAF porque ya están clasificados tres países y dos van al playoff. En el grupo A, Panamá necesitaba derrotar a Salvador y lo logró. 3-0 le ganaba el partido en la ciudad de Panamá y Guatemala hacía el trabajo derrotando 3-1 a Surinam. Con este resultado, Panamá en el grupo A clasificaba directamente al Mundial y Surinam, que es un país que está en Sudamérica, pero va a jugar ahora el repechaje, los playoffs, porque terminó como el mejor segundo en este grupo. Luego, en el grupo B, se vivía un drama en Kingston, capital de Jamaica. Jamaica empataba 0-0 con Curazao. Este resultado no le servía a Jamaica, porque Jamaica debía derrotar a Curazao para poder llegar directo al Mundial. Curazao haciendo historia, una isla pequeñísima de 156 mil habitantes, con el empate sumaba 12 puntos y clasificaba por primera vez a un mundial de fútbol. Es el país más pequeño clasificar a un mundial de fútbol. Increíble este resultado de Curazao. Y sí. Jamaica, como mejor segundo, va al repechaje. Y en el grupo C, Haití se clasificó nuevamente a un mundial, ganando el grupo con 11 puntos luego de derrotar a Nicaragua por 2-0. Gran mérito de Haití porque no pudo jugar un solo partido en casa. Todos los partidos tuvo que jugar afuera, producto de la situación que está viviendo el país. El último partido lo jugó en Curazao y ahí logró la hazaña de llegar a un mundial. Honduras terminaba segundo con 9 puntos. No le servía de nada el empate con Costa Rica porque por diferencia de goles quedaba eliminada y no puede clasificar a los playoffs. Con este resultado, con todo lo que ocurrió en CONCACAF, ya tenemos los 6 equipos finalistas que van a jugar en marzo en México, 2 cupos para llegar al mundial. Hoy, 20 de noviembre, es el sorteo en Zurich. Los equipos clasificados: Bolivia, Jamaica, Irak, República Democrática del Congo, Nueva Caledonia y Surinam son los 6 equipos que buscan 2 cupos para llegar al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Y el otro sorteo es hoy también en Europa, 16 equipos que van a estar divididos en 4 grupos, buscan llegar al Mundial. Solamente hay 4 cupos para los equipos europeos. De estos cuatro grupos, vamos a ver esta noche quiénes son los cabezas de series y cuáles son las eliminatorias. Italia busca en el repechaje llegar al Mundial. Ya no jugó el último Mundial, el de Qatar. Polonia, Gales y Dinamarca buscan nuevamente estar en otro Mundial. Y hay caras nuevas, como Kosovo, como Eslovaquia, Macedonia del Norte, buscan llegar al Mundial de Fútbol por primera vez. A esperar qué es lo que ocurre esta noche en el sorteo desde Zurich.
Qué interesante. Bueno, dejamos ya la clasificación del Mundial y hablamos de partidos amistosos. Ha habido uno entre Colombia y Australia. Cuéntanos.
Claro, Colombia derrotó a Australia 3-0. Hasta los 76 minutos duró la resistencia de Australia. Un penal que provocó muchas dudas, terminó muy enojado el entrenador de Australia, al igual que los jugadores, pero indudablemente que Colombia dominó el partido y luego después del penal a los 80, convertido por James Rodríguez, Luis Díaz le daba el segundo gol a los 89 minutos y Jefferson Lerma a los 90+3 daba la victoria a Colombia en un estadio que fue muy criticado, producto que se notaba el diamante del béisbol. Todo el público colombiano indignado porque dice un estadio horrible. ¿Cómo se puede jugar un partido de fútbol en un diamante de béisbol? Pero bueno, la historia es que Colombia ganó, Australia se vio muy débil, indudablemente que con esto tendrá que sacar muchos resultados Australia, tendrá el entrenador que estudiar y ver qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, porque dos derrotas frente a Colombia y Venezuela, el fútbol sudamericano está indicando que hay que mejorar en ciertos aspectos porque el balón no lo pudimos dominar. Y el otro resultado que provocó una rabia tremenda, y el público y la prensa uruguaya en llamas contra Marcelo Bielsa, porque Estados Unidos derrotó a Uruguay por 5-1. A los 42 minutos ya ganaba Estados Unidos 4-0. El equipo de Mauricio Pochettino dominó el partido. Uruguay se vio muy mal. Marcelo Bielsa está ahí en la balanza. Hay mucha gente que está pidiendo que ya el ciclo de Marcelo Bielsa ha terminado, y posiblemente de aquí al próximo año, quizás Uruguay tenga un nuevo entrenador para afrontar el Mundial 2026.
Bueno, a ver qué ocurre. Dejamos ya el Mundial y nos vamos al fútbol local y aquí de Australia, en la A-League, porque mañana se juega la quinta fecha. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, comienza mañana la quinta fecha. Adelaide United recibe al campeón de la versión anterior, Melbourne City, un partido muy interesante. A las 19:35 fecha comienza la quinta fecha del A-League masculino. Y para ir terminando con el fútbol, tenemos ya las parejas de los cuartos de final del Mundial de Qatar, bajo 17. Mañana Austria-Japón, Italia-Burkina Faso, Portugal-Suecia y Marruecos frente a Brasil. Brasil es el único equipo sudamericano clasificado en estos cuartos de final. Los ganadores llegan a semifinales.
Muy bien, dejamos el fútbol, nos vamos ahora al tenis. Se está jugando la Copa Davis en Italia y hay resultados, aunque España está sin Carlos Alcaraz.
Sí, vamos a hablar de los resultados. Primero, Italia sin Gianni Sinner, campeón el fin de semana como el mejor maestro de la temporada, y sin Lorenzo Musetti, pero se la arregló para derrotar 2-0 a Austria. Francia cayó frente a Bélgica por 2-0 también. Por lo tanto, la primera semifinal es Italia frente a Bélgica. Y hoy España se enfrenta a República Checa. España sin Carlos Alcaraz, que producto de su lesión en su pierna derecha ha indicado que no puede presentarse. Y claro, una gran baja para España, porque la aspiración era toda España junto a Alcaraz levantar la Copa Davis. Y hasta el momento es posible, pero España tiene que derrotar a República Checa y Argentina en la otra llave frente a Alemania. Son los dos partidos que quedan para ver quiénes son los semifinalistas de la Copa Davis 2025 que está jugando en Italia.
Muy bien, nos vamos a la Fórmula 1 porque se va a correr un circuito nocturno en Las Vegas. Cuéntanos.
Bueno, quedan solamente tres fechas. Es un circuito complicadísimo para los McLaren. El año pasado fue un desastre McLaren en este circuito. ¿Y por qué hablamos de McLaren? Porque el McLaren tiene a los líderes, son los campeones de la construcción, y Lando Norris, el piloto número uno, tiene 390 puntos. Oscar Piastri, el piloto número dos de la escudería, tiene 366, solamente 24 puntos los separan entre ambos compañeros de equipo, pero Max Verstappen, el último campeón del mundo en Red Bull, tiene 341 puntos, 49 puntos de diferencia con el puntero. Quedan tres fechas y es fundamental para los McLaren sacar un buen resultado en esta competencia, porque de lo contrario, si Max Verstappen gana la carrera, las dos últimas fechas van a ser de miedo. Las dos últimas fechas es en Qatar y en Abu Dhabi. Todos sabremos el domingo quién gana el Gran Premio de Las Vegas 2025.
Muy bien, hay que hablar ahora de atletismo y de una promesa, una atleta china que ha batido un récord en los 100 metros en su categoría. Cuéntanos.
Claro, Yuji Chen, en Guangzhou, una chica de 16 años, batió el récord de los Juegos Nacionales de China al correr con los 100 metros 11.10 centésima de segundo. Batió el récord sub-20 de Asia. Y batió, y es la cuarta mejor marca en la historia del atletismo sub-18, es decir, menor de 18 años en los 100 metros. Una gran promesa del atletismo chino, a esperar que siga evolucionando porque se indican que tiene pasta para seguir batiendo récord.
Ahí estaremos pendientes. Y terminamos con ciclismo porque hay que hablar de ciclistas españoles que están corriendo en algunas competiciones ya cerca de los 50 años. ¿Quiénes son?
Claro. Óscar Sevilla, que corre en Colombia por el equipo Medellín, y Francisco Mancebo, que ha corrido en Asia y ahora va a correr por un equipo chino. Dos corredores que ya están por cumplir 50 años y siguen pedaleando a un gran nivel y han sido contratados para la próxima temporada, el 2026, estarán participando en las competencias en Asia y en Sudamérica. Cuando ya muchos ciclistas, como Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Caleb Evans de Australia, Elia Viviani, que se retiró, salió campeón del mundo en Santiago de Chile en la eliminación hace un mes atrás, han indicado que ya es tiempo de colgar la bicicleta. Ellos siguen pedaleando. Gran mérito, gran ciclista y un gran ejemplo para todos que nos gusta seguir practicando deporte.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.